Y es momento de saludar a Almudena Martínez Ferrer. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ya saben que siempre nos gusta hablar con Almudena, siempre tocamos temas relacionados con la sexualidad, con, bueno, con sexo, y también siempre recomendamos bredansex.com. Almudena, en este caso, esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos.
Pues vamos a hablar sobre pornografía.
Claro, porque me imagino que todo el mundo, si decimos pornografía, a lo mejor pues se imagina las películas de toda la vida. Esto, vale, sí, está por ahí, pero me imagino que ahora también podemos, digamos, ampliar este tema, porque hay otras muchas formas, ¿no?, de hacerla y de consumirla, supongo.
La pornografía, así para que estemos hablando todos de lo mismo, se refiere a los materiales, las imágenes o las reproducciones de actos sexuales que te pueden provocar una excitación sexual. Es decir, que si vas por la calle y ves algo o consumes ese tipo de materiales, pues estarías casi consumiendo pornografía. Por eso pornografía son muchas cosas. Y casi vamos a hablar de la que arrancó en los 70. Porque anteriormente, si tenemos a lo largo de la historia, pues tenemos frescos en Pompeya, tenemos partes del Kama Sutra, pero la que nos vamos a centrar es la que arranca en la década de los 70. De hecho, casi podemos poner el inicio en la película de Garganta Profunda, que fue categorizada como porno y arrancó en el 72.
Fíjate, te has remontado hace un montón de tiempo, ¿vale? Que sí, que quieres empezar por los 70, pero es curioso que existiera desde hace tanto tiempo, ¿no?
Realmente no es tantísimo tiempo, son 40 años donde ha cambiado tanto la pornografía que se puede hacer un estudio histórico de qué es lo que ha ido pasando. De hecho, en cada época hemos visto cómo ha cambiado la pornografía y cómo esa pornografía nos ha hecho cambiar como sociedad. De hecho, la pornografía hasta casi los 90 estaba enfocada solo, prácticamente al mundo masculino. Y a partir de los 90 es cuando se ve que sí empiezan a tener en cuenta las mujeres. De hecho, hay datos que están arrojando que el 30% de la pornografía es consumida por las mujeres.
O sea que realmente en eso también ha dado un giro, porque también supongo que la pornografía ha ido evolucionando y quizá lo que antes, no sé, es que no sé cómo decirlo, si realmente era pornografía igual, es decir, era tan explícito desde el principio o no.
Sí, era igual de explícito, pero, por ejemplo, que las mujeres disfrutaran era algo que no se tenía en cuenta. De hecho, hay imágenes que eran cortadas y no se les veía a las mujeres disfrutando. Igual esa mujer se la había pasado bien, pero su orgasmo se cortaba. Entonces, hasta los 90 solo iba de hombres, pero hoy en día, de hecho, los actores son más guapos. De hecho, hay un icono que se llama, hay un actor muy famoso en Estados Unidos que se llama James Dean, con dos E's, que las actrices quieren trabajar con él porque este hombre se preocupa mucho por su orgasmo y en las películas puede verse que las mujeres están disfrutando. Pero en cualquier cosa, si se tiene en cuenta ese público femenino.
Fíjate, incluso un icono. O sea, yo creo que esto a lo mejor era en esos años que dices que empezó inimaginable, ¿no?
Sí, y además están muy reputados. Antes tampoco se hablaba de los actores porno y hoy en día son estrellas. Incluso, o sea, en España sí tenemos nuestros actores o actrices porno que son reconocidos y son tratados como figuras públicas. Al final el porno es cultura y hace que esta cambie. O sea, hace 20 años quizá era imposible ver a dos chicas, solo se veían a dos chicas besándose en el porno, y hoy en día es muy fácil por la calle, por la noche, ver a dos chicas que se están besando, y seguramente el porno ha ayudado a eso.
Luego yo te iba a preguntar, el porno, ¿realmente se tiene, no sé si estudiado, digamos, la forma en la que se consume o la finalidad para la que se consume?
Se tiene muy estudiado. En Bredon Sex, que es Sexualidad e Innovación Alrededor del Mundo, entrevisté a Porno Jim, que es un estudioso del porno. Es un hombre que empezó a ver porno desde los 80 hasta hoy. Se ha visto todo el porno significativo que ha salido, porque trabajaba en una tienda de video, de alquileres de vídeo, en un videoclub, y y entonces su cometido, bueno, entre que recogían las cintas y no las recogía, era verse todo el porno. Entonces hoy en día tiene lo ha categorizado todo y tiene un estudio de cómo la historia ha influido en el porno y la cultura ha devuelto ese porno. Entonces es un tipo muy curioso, de hecho tiene un espectáculo donde te anima a que vayas con tu pareja y veas el porno que os gustaría consumir juntos. De hecho dice que si no tienes sexo después de esa cita, quizá, aunque hayas tenido tres citas antes, si justo vas a su espectáculo, que quizá debas no seguir con esa persona. Dice que ayuda mucho a saber qué esperas, a qué esperas de la relación, qué es lo que te puede gustar, y con el porno delante puede ayudarte, puede decir, ah, pues eso yo no quiero hacerlo en absoluto, de hecho eso me resulta muy curioso. Entonces, además en el porno, en el espectáculo, él te enseña cuál es el buen porno y cuál no lo es. Y es el tipo es muy muy curioso, es un showman muy, muy, muy divertido.
Claro, con lo cual realmente en eso sí que ha cambiado, ¿no? O sea, la gente que consume porno muchas veces también se hace en pareja, pero yo recuerdo que de los primeros días también comentaste que podía existir el miedo a que la pareja viera porno, ¿no?
Sí, claro, de hecho hay parejas que lo ven separados, hay gente que considera que su pareja vea porno una infidelidad. Hay muchas mujeres que se sienten amenazadas porque la persona que vaya a salir en la pantalla, pues se sientan amenazadas, piensen que vayan a tener unas relaciones diferentes a las que van a tener en casa. Pero en el fondo el porno es una fantasía, es un consumo de algo, de una excitación, y corresponde a una fantasía. No quiere decir que lo que ves en el porno corresponda a lo que en realidad son tus deseos. Quiere decir que eso que estás consumiendo te excita. Nos excita también el azúcar, el café, hay un montón, de hecho hay muchos vídeos que nos excitan muchísimo, quizá incluso más que el porno.
Y luego me imagino que ha cambiado la forma en la que se puede encontrar porno, porque antes, claro, estábamos hablando de esos vídeos, pero ahora lógicamente hay contenido porno prácticamente en cualquier sitio, porque fíjate, sin ir más lejos, internet, es decir, que la forma de encontrarlo y consumirlo también es muy diferente.
Hoy en día casi se habla de una democratización del porno, porque si quieres consumirlo puedes hacerlo gratis o casi gratis. La media está en unos 30 a 35 dólares al mes, pero eso es para personas que realmente están consumiendo bastante porno. Pero hoy en día realmente se puede ver porno prácticamente gratis. De hecho, Pornogin habla de democratización, o sea, de darwinismo, de porno darwinismo, porque al final solo sobrevive el buen porno. Quiere decir que cada vez vamos a consumir mejores materiales, porque ya que todos podemos acceder, los vídeos que sean mejores y están mejor construidos van a ser los que mejor resultado den. De hecho, Pornhub, que es una plataforma donde tienen colgados muchísimos vídeos y además este acceso gratuito, ha empezado a analizar el consumo que tiene a través del Big Data, que son los datos que arrojamos a Internet a través de consumo, y ha analizado los tiempos en los que estamos conectados, qué población masculina y femenina está conectada, cuáles son sus tiempos. De hecho, arrojaba que para España, como es un país muy, muy consumidor de pornografía, cuando hay copa, cuando hay partido, se consume mucho menos porno que en otras franjas horarias.
Y si se consume son las mujeres que están, ¿no?, mientras aburridas muchas de ellas, ¿no?
De hecho, además, el lunes es el día que más porno se consume.
Vaya. Más que el fin de semana incluso, entonces.
Y más que el fin de semana. Igual el fin de semana estamos haciendo otras cosas, no lo sé.
Oye, y Almudena, precisamente, fíjate que hablamos, ¿no?, de esa diferencia de hombres y mujeres. ¿Las mujeres son más dadas a contar que lo ven o, por el contrario, se lo suelen callar más?
No hay datos sobre eso. O sea, al menos no hay datos fiables. Sí, los que... De hecho, estamos empezando a analizar muy poquito porno ahora.
Es que siempre se asocia más al hombre, ¿no? Parece. O se tiende a pensar eso, que es un error.
Pero porque la sexualidad del hombre sí ha estado estudiada. La de la mujer, ¿no? Ajá. El placer de la mujer no ha estado estudiado, ni ha estado considerado. Se empieza a poner encima de la mesa ahora.
Claro. No, y por eso lo que decías tú, ¿no?, que han cambiado también el tipo de películas que se hacen, el tipo de vídeos porno que se hacen. También me imagino que ha cambiado un poco, no sé si las cosas que se hacen, porque hablábamos de los años 70, yo no sé si también, tú me has dicho que eran explícitas, pero yo no sé si ha ido evolucionando también buscando un poco lo que el consumidor quiere o no. Supongo que también se hace un estudio de mercado, se podría decir, ¿no? En ese sentido.
Sí que el porno, si ves porno vintage, antiguo, puedes ver que las prácticas eran distintas. Por eso es una de las razones por las que el porno abre puertas, abre a la imaginación, como fantasía que es, situaciones que te puedan resultar más curiosas. Por ejemplo, el porno BDSM hace 30 años no tiene nada que ver con el porno que se consume hoy en día, o prácticas como el squirting, prácticas como el bukkake, el gambán, muchas que están categorizadas. De hecho, al entrar en una página pornográfica puedes encontrar categorías y un listado infinito donde están todas las categorías de porno que puedes consumir, que antes era porno y punto. Hoy en día ya puedes ir ramificando hacia qué zonas pueden excitarte más o menos.
Yo creo que un día va a ser interesante que nos expliques todos esos términos, ¿eh?, y todas esas categorías que suenan un poco raras, seguro, para muchísima gente, ¿eh?, y habrá que intentar explicarlo para saber qué significa cada una de ellas, ¿eh? Yo creo que sería interesante conocerlo porque hay muchos términos, ¿no?
Sí, sobre todo términos que además eran muy desconocidos, que salieron y se pusieron muy de moda en el porno y que hoy en día están en la calle. El ejemplo más claro es el de las mujeres besándose, que hoy en día está muy normalizado. O sea, por la noche sales y hay muchas chicas que se están besando y ni siquiera se consideran bisexuales, simplemente lo están haciendo porque les parece divertido. Y hay canciones que lo muestran, y canciones muy pop y muy muy normales.
Claro, la verdad es que sí, que eso sí ha cambiado, ¿no? Que está más en boca de todo el mundo. Y también yo no sé si la imagen del actor y la actriz porno, no sé si se tiene bien valorado, si se consideran incluso estrellas. Hay muchos que sí, ¿no?
Hay muchos que sí y hay muchos que son referentes. En España hay una mujer que a mí me gusta mucho, que es Amarna Miller, que está haciendo porno con Erika Lass y colabora en primera línea y además con voz propia o con Playground. Es decir, hay hombres y mujeres que además están muy formados, saben lo que están haciendo y saben, tienen muy claro qué es lo que quieren aportar a la industria, lo que supone para ellos, y han profesionalizado muchísimo el sector.
Pues un sector amplio, ¿eh?, y que, bueno, pues que se consume mucho, como tú bien decías, en nuestro país, y que por eso, bueno, pues conviene también hablarlo y conocerlo un poquito más, y por eso hemos elegido ese tema con Almudena Martínez Ferrer, nuestra sexóloga particular, que además siempre nos recomienda bredansex.com para, bueno, pues seguir, ¿no?, curioseando y conociendo y quitándonos, bueno, pues esos miedos, ¿no?, estos temas que, como siempre decimos, están en boca de todo el mundo y merece la pena hablarlos. Almudena, muchísimas gracias, y ya sabes que te esperamos dentro de unas semanitas por aquí.
Muchas gracias, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego.